La última palabra la escuchas desde aquí.
Inicia el podcast.
Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos como todos los jueves y los pocos que nos restan ya en Es así y punto. Y estos son los titulares. Dicen que Alexis Vega interesa al Benfica. En Barcelona sienten que le dieron gato por liebre en el tema Coutinho. El fracaso panamericano del Jimmy Lozano y de los directivos.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El señor Forni, como es fiel a su costumbre, hace lo que se le da su regalada gana. Faltaba un titular, pero como tenía que ver con Argentina, entonces decidió cortarme el titular para meter la cortinilla. Sí, el titular, el último titular era: en Argentina tienen envidia de que Gignac juegue en México. Lo hablaremos en el último segmento. Ahora empezaremos con el tema de Guillermo Ochoa. Tengo entendido que Guillermo Ochoa, porque hay mucha gente que empieza, no, que ya el Memo Ochoa, que juega el próximo fin de semana. No. Todavía no juega Memo Ochoa el próximo fin de semana con el América. Es más, tengo entendido que Guillermo Ochoa estaría arribando, y quiero pensar que a México y no a Estados Unidos, a menos que haya cambio de planes, hasta el miércoles de la próxima semana. Hay que recordar que prácticamente en una semana, poquito menos, el América juega la gran final por el gran título. Sí, esos que inventan, aunque la gente se enoje y se moleste, de la Champions Cup. El 14 de agosto ante el Atlanta United. Entonces, tengo entendido que será hasta la próxima semana cuando Memo Ochoa se haga presente en el club americanista, en las instalaciones, en México. Capaz hay cambio de planes, ¿verdad? Y termina haciéndolo, presentando o llegando con el equipo en territorio estadounidense, y después que viajen ya juntos a México. Pero no juega este fin de semana. Este fin de semana, bajo los tres postes americanistas, estará todavía Jiménez. Pero regresando al tema de Ochoa. La verdad, ¿cómo está tan polarizado el asunto? Y bueno, cada quien pensará lo que se le dé su gana. Pero aquí el único que dice la verdad es aquí en Es así, punto. Aquí es el único lugar donde se dice la verdad. Aquí no nos interesa tener la razón. Aquí nos interesa tener la verdad. Y si está preparado para escucharla y después para asimilarla y aceptarla, se quedará con nosotros. Y si no, pues ya sabe, hay otras muchas cosas más. Rascarse el ombligo, ponerse a lavar la ropa, hacer el aseo de la casa, ¿no? Entonces, está tan polarizado el asunto porque los comentarios, el pálpito, el pulso de los comentarios en contra de Guillermo Ochoa o vienen de antiamericanistas o vienen de gente de Chivas, Cruz Azul y Pumas sobre todo. Y muchos a favor también vienen de muchos americanistas, muchos pros Ochoas y también un sector que ni son americanistas y que ni son pros Ochoas. Y que terminan dándole reconocimiento al portero mexicano. Y cuando digo que está tan bien polarizado es: es que en Europa jugó en puro equipo malo. En Europa jugó en puro equipo que estaba peleando el descenso. En Europa tuvo dos descensos, el Ajaccio y el Granada. En Europa le metieron cualquier cantidad de goles y por eso es un portero malo. Miren, clarito se los voy a decir. En el tema del Ajaccio y del Granada, equipos que terminan descendiendo y que terminan recibiendo, Ochoa, cualquier cantidad de goles. El portero que esa campaña hubiese sido del Ajaccio o del Granada, le hubieran metido la misma cantidad de goles que recibió Ochoa, o quizás hasta más. O quizás hasta más. La permanencia de esos equipos no dependía solamente de Ochoa. Y si ustedes tuvieron la posibilidad de ver algunos partidos de Guillermo Ochoa en esos equipos, se habrán dado cuenta qué malos eran en defensa. ¡Qué malas defensas tenían! Por eso digo, no podemos decir o basarnos que Ochoa es malo porque se convirtió en uno de los porteros más goleados cuando estuvo en el Granada o en el Ajaccio. ¿Y qué? Y cuando jugó en el América, y cuando fue campeón en el América, y cuando América ganaba, y cuando los partidos de la mayoría de los partidos América eran triunfos, entonces, ¿ahí sí era el mejor? ¿O ahí sí era uno de los mejores por no poner? A ver, vamos a bajar tantito el perfil. ¿O uno de los mejores? Para que la gente no se ofenda de que estamos siendo muy absolutos. Entonces, ahí era el mejor. ¿Por qué? Porque ganaba. Porque tuvo algún título con el América, entonces sí era mejor. Pero cuando va a Europa y recibe cualquier cantidad de goles, sobre todo con estos dos equipos ya mencionados, ah, no, es el más malo. Mira, fue el que más goles recibió. Insisto, les guste o no les guste, el portero que hubiese estado en la portería, valga la redundancia, de estos dos equipos, iba a recibir la misma cantidad de goles o hasta más que recibió Ochoa. Entonces, hablan y toman el dato de acuerdo a la conveniencia. Porque si bien es cierto, en el Granada fue el portero más goleado, también fue cierto, y eso nadie lo dice, de que fue el portero con más atajadas. Mucho más que Ter Stegen en aquel año. Que es el portero titular del Barcelona. Claro, en la medida que menos te llegan, también menos atajadas tienes, ¿verdad? Y cuando menos te llegan, quiere decir que tu equipo tiene más posesión de balón o tiene también una mejor defensa. Y en el caso del Barcelona, eran las dos cosas en relación con el Granada. La otra, nada más para poner un ejemplo. ¿Cuánto se habló de Jurado el torneo anterior con Veracruz? ¿Y por qué hablábamos de Jurado jornada tras jornada pese al paso de Veracruz? Por la cantidad de atajadas que tuvo, más allá de los goles que recibió. Porque yo no escuché el torneo anterior a alguien, capaz si hay alguien que lo pensó y no lo dijo, o capaz hay alguien que lo dijo y yo no lo escuché, de decir, ah, es que fue uno de los porteros más goleados del fútbol mexicano y por lo tanto es un pésimo portero. No, al contrario, pese a la gran cantidad de goles que Jurado recibió con el Veracruz, porque Veracruz es un equipo malo que terminó descendiendo y pagando la categoría para mantenerse, se reconocían las cualidades y el talento y la capacidad de Jurado. ¿Por qué no se dijo en aquella derrota ante Pachuca de 9-2? No. ¡Jurado es malísimo! ¡Recibió 9 goles! ¿O por qué no se dijo el fin de semana, o hace 2 fines de semana prácticamente? No, cuando lo golea Necaxa y le mete 7. ¡No, qué bárbaro! ¡Pésimo Jurado! ¡El peor portero en la historia! ¡Recibió 7! Y el torneo anterior recibió 9 y en 2 partidos recibió 16. Que volvemos a lo mismo. Y ojo, en la derrota contra Veracruz, por lo menos en un par de goles, Jurado tuvo mucho que ver. Pero como aquí se polariza, y los que son anti Memo Ochoa, y los que son anti América, y los que le van a Chivas, a Cruz Azul y Pumas sobre todo, toman el dato que les conviene. ¿Cómo es posible que se esté pensando que Ochoa sea un buen portero, un gran portero, y de los mejores cuando recibió cualquier cantidad de goles en Europa? Fue el portero más goleado en una temporada en España. Ya les puse el ejemplo. Con Jurado. El problema no era el portero. El problema era el equipo donde estaba. Y lamentablemente Ochoa le jugó en contra lo que hemos hablado todo este tiempo. El tema del pasaporte comunitario. Que dicen que a lo mejor ya en una semana se lo daban. Y que Ochoa debió haber aguantado. Sí, lamentablemente, aunque se lo dieran en una semana, ya no había ofertas. No había tiempo para ofertas. Porque ya el mercado de fichajes empiezan a cerrar en varias ligas. Entre ellas, hoy en la liga inglesa. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Por qué Ochoa no siguió en el estándar de Lieja? Porque hace un año, cuando el Napoli quería a Ochoa, el estándar de Lieja no lo dejó salir. Y fue una posición del estándar de Lieja que le terminó molestando a Ochoa. Por eso Ochoa no aceptó el último año que le ofrecía el estándar de Lieja. Esa es una. Y dos, son 34 años. O sea, es un portero que está de una edad madura. Le pueden quedar 2 o 3 años más jugando al máximo nivel. Pero tal vez los equipos europeos y más los importantes, pues voltean a porteros mucho más jóvenes. Y eso también, con el paso del tiempo, le terminó jugando en contra. Por eso digo, cuando hablamos de que un portero mexicano, el primero en dar el salto, como fue Guillermo Ochoa, y estuvo 8 años en Europa, tragándose su orgullo al ir a estos equipos que más que jugarle a favor le terminaron jugando en contra, que hoy alguien se atreva a decir que Ochoa regresa a su zona de confort con el América y que renuncia a su sueño europeo, no está haciendo un análisis, ni una reflexión, ni una conclusión acertada. Que aquel que piense que es un retroceso venir a la América, no lo es un retroceso. Y es más, si Nahuel Guzmán hoy no fuera portero de Tigres y Tigres buscara a Ochoa, tampoco sería un retroceso. Porque vienen a equipos fuertes, poderosos. Y en el caso del América, un equipo grande en el fútbol mexicano, para buscar títulos que no le pudieron dar aquellos equipos a los cuales llegaron en Europa. Y a los cuales pensaron que sacrificando su reputación, le terminó afectando. Y en este caso a Guillermo Ochoa. Entonces, dejemos de polarizar el asunto. El problema de Memo Ochoa es que nació de la cantera del América. Yo quiero hoy preguntarle a la gente de Guadalajara, de Cruz Azul, de Pumas, a los anti Memo Ochoa, que si Memo Ochoa hubiese salido cualquiera de esos 3 equipos, pensarían lo mismo. Y ojo, fíjense bien. También quiero establecer que si Guillermo Ochoa capaz si saliera de alguno de esos 3 equipos, igual hoy muchos americanistas estarían tirándole a Guillermo Ochoa. Lamentablemente, los colores les terminan ganando y nublando el sentido común y la conciencia. No hay punto de discusión. Guillermo Ochoa debe estar entre los 5 mejores porteros de México. Y Guillermo Ochoa regresa al fútbol mexicano, al equipo que lo vio nacer, y no regresa como un fracasado. Regresa para demostrar todo lo que también, y no para demostrar, más bien para mostrar todo lo que en 8 años aprendió y experimentó en el fútbol de Europa. Es así, y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así, y punto.
Es así, y punto, es presentado por cortesía de AutoZone. ¿Se encendió tu lucecita de revisar el motor? No te preocupes, ve a AutoZone y pregunta por Fix Finder, una tecnología que puede determinar el problema de tu auto. Lo mejor de todo, es gratis. Fix Finder te da un reporte completo que muestra por qué se encendió tu check engine light. La luz puede significar algo simple o algo serio. Sea lo que sea, con AutoZone puedes arreglar el problema tú mismo o llevarlo a un taller. De cualquier forma, Fix Finder sale gratis. AutoZone tiene lo que necesitas.
Ayer Guadalajara ganó en la Copa MX a Santos 2-1. En 3 minutos le dio la vuelta y sobre el final del partido. Del partido no voy a hablar mucho, solamente diré que Santos terminó pagando el haberse relajado cuando lo ganaba 1-0. Hasta el técnico sacó a Furch, después quiso recomponer y meter a Brian Lozano. Y Guadalajara aprovechó bien, pero el resultado termina maquillando lo que ha sido el funcionamiento a través del equipo. Importante para Alexis Vega conseguir 2 anotaciones, aunque sea en la Copa, porque eso lo termina poniendo en el radar del técnico, para que en algún momento le empiece a dar más minutos en la liga. ¿Y por qué no? Capaz y hasta se gana la titularidad. Por cierto, ayer habló Tomás Boy sobre el tema de que en la gira del International Champions Cup, de pronto alguien se le acercó y le preguntó sobre Alexis Vega. Escuchamos lo que dijo el técnico de Chivas.
Alexis Vega, ya lo dije, en los juegos de pretemporada, inclusive fue mencionado por el entrenador del Benfica, que me preguntó cómo se llamaba este chico, y le dije que era seleccionado nacional, ¿no? Es un jugador de muchísima calidad. Y por supuesto que me deja pensando, pero me deja pensando bien, padre. Y también deja pensando a los otros que están jugando en su lugar. Es importante.
Bueno, eso fue lo que dijo Tomás Boy en este caso. En la zona mixta se le preguntó a Alexis Vega de esta situación del Benfica. Escuchemos con atención.
Ya lo había platicado con Tomás, él también me lo comentó. Hace tiempo también igual ya habían preguntado por mí, pero me tiene tranquilo. O sea, yo estoy enfocado aquí en Chivas. Sé que estoy debiendo mucho desde mi llegada, pero bueno, es paso a paso, seguir sumando y bueno, después veremos esos comentarios para ver qué es lo mejor.
Bueno, el que pregunten por ti no significa que haya un interés real. Pero por lo menos llamaste la atención. Ahora, ojo. El técnico se le acercó a Tomás Boy y preguntó. Pero de acuerdo a lo que dice Alexis Vega, que ya habían no sé si decirle interés, pero sí una posible inquietud desde hace tiempo, yo quiero pensar que cuando él estaba en el Toluca, ya hubo algún tipo de inquietud por parte del Benfica. Y no necesariamente ahora en el Icy Cup. Ahora, ojo, reitero, no es que hoy Guadalajara tenga una oferta formal, seria, por parte del Benfica, por Alexis Vega. Lo que sí puedo creer es que en el momento que el técnico del Benfica le pregunta a Tomás Boy, oye, ¿qué onda con este chico?, Tomás Boy le da alguna opinión, entonces el técnico del Benfica a la gente de su equipo o de su institución o de su club, en este caso a los buscadores de talentos, detectores de talento, al departamento de inteligencia, le han de haber dicho, miren, le vi ciertas cualidades a este jugador, síganlo, a ver cómo sigue su desarrollo. Échenle el ojo durante un año. A ver qué tanto más puede ofrecer. Y a lo mejor entonces, hoy Alexis Vega está en la mira del Benfica, pero como pueden estar 50 o 100 jugadores más. Porque hay que decirlo, los equipos portugueses se caracterizan por comprar bueno, bonito y barato, y después por vender en precios exorbitantes, y que lo hacen muy bien. Entonces reitero, una cosa es que le den seguimiento durante 6 meses, un año, y otra cosa es que se tenga una oferta seria. Es muy distinto. Y nada que ver. Y probablemente Alexis Vega, al igual que decenas o cientos de jugadores que tiene el Benfica observando en todo el mundo, es parte de ese pool. Es parte de esa canasta. Pero no vengamos a decir hoy, porque sería una irresponsabilidad. No. Alexis Vega, así, titulando a 8 columnas. Alexis Vega interesa al Benfica, que es muy distinto. Es muy distinto que le estén dando un seguimiento, que le estén empezando a dar un seguimiento, a decir que interesa. Ya durante ese periodo de observación, de seguimiento, se sacará conclusiones por parte del Departamento de Inteligencia Deportiva del Benfica para ver si realmente genera un interés o simplemente ahí queda. Ahí queda en su archivo en que alguna ocasión le dieron seguimiento a un jugador mexicano. Ojalá que dentro de 6 meses o un año las portadas sí digan: Benfica viene por Alexis Vega. Pero para eso Alexis Vega tendrá que tener partidos de 90 minutos, tal como nos regaló ayer los últimos 15 o 20 minutos. Que aporte para su equipo, que sea determinante, que meta goles. Entonces, por eso es tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Y ojalá Alexis Vega, sí, haya un interés real de parte del Benfica. Es así, y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así, y punto.
Es así, y punto es presentado por cortesía de Straight Talk Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Resulta que ahora el Barcelona dice que se sintió engañado. Uy, qué ingenuos, qué inocentes, pobre Barcelona. Que siente que le vendieron gato por liebre en el tema de Coutinho. A ver, no es que le hayan vendido gato por liebre. Por algo el jugador respondió en el Liverpool y por algo no respondió en Barcelona. Tal vez hay algo en el Barcelona que no hizo sentir tan cómodo a Coutinho como sí en el Liverpool. Hoy se cierra el mercado de fichajes en Inglaterra, la Liga Premier. Se habló de la posibilidad de que regresara a Liverpool, no fue así. En las últimas horas sonó el tema del Tottenham, tampoco fue así. Y ahora el Barcelona tiene una papa caliente. Porque ha expresado mucho, tanto en la prensa catalana como hacia adentro del club, directivamente hablando, por supuesto, que Coutinho ha quedado de ver, que no es el jugador que ellos querían y pensaban, y quiérase o no, todo eso genera un roce en la relación. Todo eso genera un desgaste en la relación. Todo eso genera que el jugador, si no se sentía a gusto, menos a gusto se va a sentir ahora. Entonces, el Barcelona no sabe qué hacer con el tema de Coutinho. por más que por ahí se diga, no puede ir acá, o allá, o acullá, todo parece pintar que Coutinho seguirá en el Barcelona. Y por lo tanto, en el Barcelona seguirán teniendo gato por liebre, desde la perspectiva de ellos. O sea, yo no puedo entender cómo uno de los clubes más importantes del mundo hoy diga que le dieron gato por liebre. A ver, momento. Porque ni siquiera puedo entender que tenga que ver con compras de pánico. De decir, híjole, se nos fue Neymar. Ahora, ¿a quién traemos? ¿A quién contratamos? A ver, estamos hablando de un equipo profesional. De uno de los grandes clubes del mundo. Entonces, que no me vengan a decir que ahora ellos son engañados y que ahora juegan el papel de víctima, de ingenuos e inocentes, y que su departamento de inteligencia no fue lo suficientemente capaz para entonces hacer un estudio profundo sobre Coutinho. Que no me vengan a decir que Liverpool les mintió. Y que ahora se sienten engañados. No. Algo hay en Barcelona que a lo mejor Coutinho no dio lo que sí dio con el Liverpool. Más allá de que si pesa o no pesa la playera. Más allá de que no es lo mismo el Liverpool que el Barcelona para algunos. Porque Liverpool es uno de los grandes del fútbol inglés. Junto con el Manchester. Porque no es el Chelsea, no es el Manchester City, no es el Arsenal, no es el Tottenham. Los grandes del fútbol inglés son Manchester United y Liverpool. Un Liverpool que no ha podido ganar la Liga Premier desde que se juega el nuevo formato, pero que es uno de los equipos más ganadores antes de que se convirtiera en Liga Premier. Entonces no me vengan con el ridículo de que hay camisas que pesan. Porque la de Liverpool también pesa. Y que no me venga el Barcelona, que le vendieron gato por liebre. Si ellos no hicieron bien su tarea, entonces tienen que ser autocríticos. Coutinho puede ser un buen jugador, un gran jugador, pero a lo mejor no era el jugador con el perfil para llegar al Barcelona. Entonces ya estuvo bueno de lavarse las manos. Hay que aceptar sus errores. Y si de pronto no se puede colocar a Coutinho en otro lado, Barcelona tiene que hacer que Coutinho rinda. Y Coutinho se tiene que poner las pilas. Vamos a escuchar a Valverde, el técnico del Barcelona, hablando sobre Coutinho.
Está con nosotros y pensamos que seguirá con nosotros, no tenemos por qué pensar lo contrario. Sé que se habla de muchas cosas en todas estas ventanas de traspasos y mientras se mantienen abiertas esas ventanas para poder fichar jugadores, pero bueno, en principio es un jugador nuestro que nos ha ayudado mucho que esperamos que lo siga haciendo.
Ahí está. Valverde, a como puede, tratando de respaldar a Coutinho. Tratando a ver si le genera algún tipo de confianza a Coutinho. Porque la directiva le tira, le da de palos, lo mata. La prensa le tira, le da de palos, lo mata. Los aficionados le tiran, le da de palos, lo matan. ¿Cómo quieren que Coutinho se sienta a gusto? Y dé lo mejor de sí, más allá que tiene que ser un profesional. Si no se siente arropado, si el que prácticamente obligado en una conferencia de prensa lo trata de arropar es el técnico nada más. Entonces que Barcelona no se haga la víctima. Alguien hizo mal su tarea ahí y ahora se lavan las manos diciendo que le vendieron. gato por liebre. Impresentable. Eso sí, y punto.
La verdad tiene un solo camino. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Tri-Talk Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Tri-Talk Wireless, los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
El Tri Panamericano no pudo ayer conseguir el objetivo de llegar a la final del certamen y hacer lo mismo que hizo hace 4 años en Toronto, cuando se metió a la final y terminó perdiendo ante la Selección Nacional de Uruguay. Y ahora va a enfrentar justamente a Uruguay por la medalla de bronce. Argentina y Honduras disputarán la medalla de oro. Y por supuesto el perdedor se llevará la plata. Hay gente que escribe en las redes sociales, ¿no? Y establece justamente que cómo es posible que nosotros no le demos el crédito y que llamemos que es un fracaso el tema del fútbol, que digamos que es un fracaso cuando no lo es. Que nunca le damos el mérito aparentemente a los equipos que nos terminan eliminando y que le llamamos fracaso. Bueno, fracaso se llama cuando tú no consigues un objetivo, ¿no? Y entonces, ayer, un equipo mexicano que cuando tuvo la posibilidad de matar el partido, respondió bien el portero de Honduras, terminó sacando una a su derecha volando. Y después, cuando entramos al segundo tiempo, hay que decirlo, México se queda también con 10 elementos ante la expulsión de Gobea, pero del minuto 25 aproximadamente del segundo tiempo al final de esa segunda mitad, Honduras fue mejor. Y Honduras metió en predicamentos. Logró el empate, merecido. Y además tuvo las oportunidades, o por lo menos las sensaciones de peligro, más cercanas a las que tuvo el equipo mexicano. Y en el tiempo extra fue igual. Siempre dio la sensación de que estaba más cerca el segundo de Honduras que el segundo de México. Se fueron a los penales y los hondureños lo ejecutaron muy bien. Y los mexicanos, por supuesto, ahí quedaron eliminados. Si es un fracaso, porque se esperaba que por lo menos México llegara a la final. Y no me puede venir a decir Jimmy Lozano que porque no le prestaron jugadores. Porque en este equipo podíamos ver perfectamente jugadores que ya tienen su recorrido en Primera Nacional. Jugadores que ya tienen minutos de juego. Entonces, fue un fracaso. Y fue así. Y punto. Gracias, señores. Nos escuchamos en la próxima semana. Y más tarde en Destino Fútbol y por la noche en la pantalla de ESPN Deportes en Fútbol Picante. Quédese en la programación de ESPN Deportes Radio. Gracias.
Nos despedimos por hoy.
Pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es Así y Punto.
ESPN Deportes Radio.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.